Dios le bendiga, hermanos. Es una bendición de nuevo estar aquí en la casa del Señor. Venimos hoy para adorarle y para servirle. Y hoy estamos tratando el tema, en este devocional estaba tratando el tema, quiero tratar el tema de Jesús, específicamente. De cómo siempre, como estábamos hablando hoy en el estudio, que muchas veces las cosas más importantes son las cosas que ya sabemos, pero que a veces se nos olvida pensar en ello. Y siempre debemos recordar que en realidad la roca de nuestra iglesia, la roca de todos los que estamos aquí en Cristo, es Cristo. Y es importante recordar eso. El Evangelio es algo muy simple y muy complejo a la misma vez. Pero es simple en la forma de tan efectiva que es para nosotros. Y cómo el Señor nos ha salvado es una forma de puro amor y es una forma bien directa que Él obra con nosotros. Y quisiera tomar rapidito... que sepan, van a buscar ahorita, después del siguiente cántico, vamos a estar en Juan 14, capítulo Juan 14. Quisiera vayamos, o si quieres, vamos a leerlo primero mejor. Dice, quisiera que busques rápido conmigo Juan 14. Dice en el versículo 1 de Juan 14, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En esa porción estaba Jesús poco antes de ir a su crucifixión exhortando a sus discípulos y explicándoles de nuevo otra vez qué era lo que él iba a hacer para que entendieran el significado, porque muchas veces ellos sabían eso y no era hasta bien al final, hasta después de su resurrección, fue que entendieron todo lo que implicaba la muerte de Jesús y lo que implicaba la salvación por esa muerte del Señor. Y le recuerda eso, y que también es bien importante para nosotros que nosotros conocemos a Dios Padre por medio de Jesucristo. Eso es lo que está explicando ahí, porque ambos son uno. Ambos son uno, y la visión que nosotros tenemos histórica y espiritual también del Señor Jesús, de ahí es que nosotros llegamos a conocer al Dios Padre que trajo a Jesús para morir por nosotros. Y después vamos a la porción que dice en el versículo 10, dice, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Nos está recordando eso, la importancia que es creer en Él, creer en el mensaje que nos dio. Y dice también eso, si no crees directamente en mí, cree por la obra, los milagros que hice, las señales que cumplí. Él nos exhorta siempre a creer en Él. Y quise traer este tema porque es bien importante siempre recordarnos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. A veces uno puede seguir viviendo automático y sigue y está viviendo con el Señor, pero a veces uno tiene que parar también a pensar y a recordarse qué es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas para así poder hacer que el Señor nos moldee más a su imagen y que obre más en nuestras vidas. Y el primer cántico que vamos a tener esta mañana se titula El Cristo que yo predico ha resucitado.
Ha resucitado, por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. El Cristo que yo predico ha resucitado, por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria que no has podido detener? Al Cristo de la gloria, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria que no has podido detener? Al Cristo de la gloria. El Cristo que yo predico ha resucitado, por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. El Cristo que yo predico ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? ¿Quién has podido detener al Cristo de la gloria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? ¿Quién has podido detener al Cristo de la gloria? El Cristo que yo predico ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. El Cristo que yo predico ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde es sepulcro tu victoria? ¿Que no has podido detener al Cristo de la gloria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde es sepulcro tu victoria? ¿Que no has podido detener al Cristo de la gloria?
Amén. Es preciso recordar siempre eso, que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Una porción que Pablo está hablando específicamente de eso. No me recuerdo ahora mismo en qué carta específicamente, pero que él decía que si Cristo no hubiese resucitado, pues seríamos los más dignos del pena del mundo entero. Porque estaríamos aquí por nada, por quizás una tradición, por quizás un sentimiento compartido. Pero es preciso recordar siempre que es un Cristo vivo. Como decía luego también Jesús, cuando hablaba sobre cuando el Señor se había manifestado a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés, de que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Dios no es solamente una tradición, un conocimiento, sino que es un Dios vivo que está ahí por nosotros. Y podemos confiar en Él siempre, y sigo obrando hoy día. Los milagros que el Señor puede hacer, también los puede hacer hoy día. No son cosas del pasado, ni cosas escritas en un libro solamente, sino que el Señor puede seguir obrando si nosotros le permitimos que Él obre. Hay que tener la fe para que el Señor obre en nuestras vidas, y es importante siempre recordarnos de eso, de lo vivo que el Señor puede estar en nuestras vidas, si nosotros le dejamos que esté vivo en nuestro corazón. Si nosotros lo aceptamos, podemos tener esa bendición del Señor, esa salvación. Y también me gusta mucho este cántico porque habla de eso. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Eso es de un salmo de David, que está hablando específicamente de eso. Lo más importante, el problema más grande que siempre se le ha dado a la humanidad es la muerte. Siempre. Y el Señor la venció, con su salvación la venció, y nos da la vida eterna. La muerte que tenemos aquí ahora física no va a ser el final para nosotros que creemos en Cristo, y esa es la esperanza que tenemos con Él. Y también habla, es bien interesante cómo personifica la muerte ahí también, porque habla en el Apocalipsis, vemos que el Señor dice que el Señor echó la muerte al lago de fuego también. La muerte es un fenómeno espiritual también, y dice que lo va a botar al lago de fuego para que ya no esté con nadie. Dice que el Seol y la muerte lo va a botar, lo va a sacar al lago de fuego. Y tenemos esa esperanza del Señor, esa esperanza de que a pesar de que siempre podemos tener la duda de las cosas que pueden venir, porque siempre los problemas llegan y siempre puede haber una duda de uno decir, pues el más allá, siempre. Pero con Cristo no tenemos que tener esas dudas, porque con Cristo tenemos la fe firme y podemos estar seguros de que esa salvación que nos da es eterna y estamos seguros en Él. El próximo cántico, está fallando un poco. Yo quiero más y más de Cristo.
Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de tu poder, yo quiero más de tu presencia, yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más.
vez más.
Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de tu poder. Yo quiero más de tu presencia. Yo quiero más.
Yo quiero más de Él. Amén. Es una bendición servir al Señor. Y incluso me recuerda este cántico, un cántico bien cortito, que una vez donde yo me hospedo, casa de un americano pastor acá en Comerío, que él una vez decía, era una vez riéndose porque decía un chiste que escuché una vez, de que sí, es verdad, hay muchas canciones por ahí que a veces están tirando disque cristiana que son pues como bien ambiguas. Y también como que bien, él le decía que le había dicho a la mujer que decía, esas canciones son 7-11 songs. Que tú cantas 7 palabras 11 veces, decía. Y porque a veces son bien repetitivas. Pero que también hay que ver el otro lado de la moneda. También a veces no tenemos que ir al Señor con palabras ostentosas. No siempre tenemos que ir al Señor con esta palabrería, con una liturgia avanzada ante el Señor, de tener que hablar con el Señor como si estuviese tras un velo, como si no pudiésemos alcanzar al Señor, porque Cristo rajó el velo literalmente para nosotros y podemos accesarlo libremente al Señor, podemos en oración ir delante de Él. Y a pesar de que sí es una bendición, una honra para el Señor, cuando nosotros preparamos las cosas bien para Él y podemos crear algo bien organizado y bien hecho para Él, también el Señor no requiere siempre eso de nosotros si no tenemos esa situación, la posibilidad para hacerlo. El Señor no está con peros cuando uno va delante de Él y quiere estar con Él y hablar con Él. Y esta canción, siendo bien simple, nos habla de algo bien importante, que es eso, querer más y más de Cristo. Literalmente la canción tiene como, yo creo que son como 10 palabras nada más, pero habla una verdad bien fuerte que quizás con 300 palabras no lo podría decir tan directo. Y porque es bien importante siempre ver qué es lo que creemos, no solamente lo que decimos, lo que pensamos creer, sino qué verdaderamente creemos. Y a veces es más importante eso, el corazón, como decía el Señor también cuando hablaba con los fariseos, que le decía que diezman la menta y el comino, pero se le olvidó también tener la misericordia que supone que vaya con la ley. Porque a veces uno se puede preocupar en cumplir todo, pero se le olvida en cumplir con su corazón. Bien fácil cumplir con el cuerpo y con la mente, pero es más importante para el Señor cumplir con el corazón, porque cuando uno cumple con el corazón, lo otro va a seguir detrás de eso. Cuando uno cumple con el corazón, no puede cumplir solamente del corazón, sino que cumple el resto también. Se cumple toda la ley con el amor. Pero uno a veces puede cumplir la ley sin cumplir con el amor. Y el Señor, en ese sentido, Él hablaba de eso. Uno con el amor que Cristo nos permite tener, así es que podemos obrar en Él. Y nos da esa gracia para seguir con Él siempre, cada día más. Ahora vamos a tener la ofrenda, la oración por las ofrendas.
Señor, continúa bendiciéndonos, Señor. Y sigue bendiciendo a nuestros familiares y a cada hermano aquí presente. Sé con nuestros vecinos, con nuestros hermanos y con los demás familiares, Señor. En estos momentos voy a ti, Señor, y te doy gracias, Señor, primeramente por habernos levantado en esta mañana y habernos traído aquí, Señor. Gracias por esa bendición, Señor. Sabemos que tú eres misericordioso, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estamos aquí, Señor, por los que no vinieron, pues, Señor, bendícele también allá en sus hogares y que puedan estar con nosotros pronto, Señor. En estos momentos quiero poner estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor, en tus manos, Señor, para que tú, Señor, las multipliques, Señor. Sabemos que tú bendices al dador alegre, Señor, y también al que no puede dar, también te pido que lo bendiga también, Señor. Gracias, Señor, por esas bendiciones que tú siempre derramas sobre nosotros y sobre nuestros familiares, Señor. Síguenos bendiciendo, porque tu misericordia es tan grande, Señor. Gracias, Señor, por eso, Señor. Todo lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina y que pronto viene nuestro Señor Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios.
Estos días yo estaba leyendo una biografía de, no sé si alguno lo conoce, James Hudson Taylor. Él era uno de los primeros misioneros británicos a China. Poco después que China, que Inglaterra había hecho, hubo la guerra del opio, le decían, y se abrieron los puertos de Shanghai a China. Y él, cuando escuchó eso, los padres de él habían orado por un misionero para China y después sintió el llamado de ir a China. Cuando estuvo allá, dice que desde el principio él no fue bajo ninguna denominación, ni había terminado sus estudios médicos, porque solamente tenía una oportunidad para ir para China, cuando la pudo conseguir al precio que podía. Y dice que pues habla toda la biografía alrededor de él, que siempre él se encontraba en momentos que él pensaba que no podía seguir porque la agencia misionera que lo había enviado nunca, nunca le llegó a dar el dinero que le habían prometido que le iban a dar para él poder mantener su hora misionera allá, para poder pagar su comida, poder pagar una casa para estar allá y tener los materiales, las Biblias y otros materiales para poder ir por allá. Él nunca lo recibió y también no tenía casi apoyo de los otros misioneros alrededor porque él no había terminado su grado de médico y tampoco estaba bajo una denominación, no estaba bajo ninguna denominación, y a veces lo miraban mal por eso. Y decía que a veces pues él sentía más que también él había estado comprometido, y cuando el día antes de él irse para China, ella le dijo que no, porque decía que no, ella no podía ir para China. Y pues tuvo muchos problemas, tuvo muchos rechazos, muchas veces pues estaba bien amedrentado, estaba pues como que verdaderamente yo estoy aquí. Y incluso muchas veces lo trataron de matar también porque trajo un bien que entraron los europeos, pues muchos europeos trajeron el evangelio, pero también detrás del evangelio venían las pistolas, pues venía la economía a mandar para obligar a China a vender con Inglaterra. Y muchas veces se lo tildaban a él pues como si fuese también uno de ellos. Y fíjate, él hizo como Pablo, que decía yo, Pablo hay una porción que él dice, pues, soy de todo para todos, por nombre de Cristo. Porque él, literalmente, él cambió toda su ropa, botó toda la ropa europea, se vistió como un chino, se recortó la cabeza, el recorte era la cabeza afeitada entera, y te dejaba una trenza entera larga, como hasta aquí a la espalda entera. ¿Ah? El Bianzer se llamaba. Y ellos, después de eso, dice que ahí pudo entrar con los chinos, pero también incurrió en más rechazo todavía, porque ahora al menos los misioneros lo apreciaban, porque pensaban que había rechazado a Inglaterra y que si estaba haciendo menos porque se estaba bajando el nivel de ellos. Y él, es bien interesante su historia y bien relevante, porque él por todo seguía, por decía, se recordaba de Cristo, decía que Cristo había pagado por él, ¿por qué él no? Y si Cristo había dado su vida por él, porque él no podía dar su vida por los chinos allá abajo. Y es bien linda esa historia, cómo él estuvo todo. Todavía no he terminado el libro, voy como por una cuarta parte, pero que explica todo en detalle, cómo él pasaba todos esos problemas, cómo él, y cómo cada vez él sufría por ellos también y seguía con la misión que nadie podía, que decían que era un loco, tú no puedes ir para allá adentro, te van a matar, o tú no te puedes bajar al nivel de ellos, ellos son menos que tú. Y trabajó literalmente por pura fe, porque nadie después, él literalmente se apoyaba a él solo, porque después la agencia, él se separó de la agencia porque la agencia no le estaba proveyendo nada. Y era peor la agencia porque él tenía, la agencia prohibía que él trabajara, porque tenían que mantenerlo ellos, pero nunca le enviaba el dinero, nunca le enviaba nada. Y poco a poco fue ganando renombre, y la misma gente individualmente le enviaba a él las ayudas, y creó el China Mission Society, que por gran tiempo, hasta 1949, fue la agencia más grande misionera en China. Después hubo las revoluciones comunistas, y eso bajó mucho. Pero que el Señor pudo obrar por casi un siglo entero en China, y todavía está obrando hoy día. Lo que pasa es que muchas iglesias, a pesar de que hoy pueden estar registradas, muchas todavía siguen siendo iglesias de casa, iglesias le dicen subterránea. Pero hay miles todavía, porque esa misión se siguió repartiendo otra vez. Y se ve como un hombre con una misión nada más, tuvo una grande bendición. Y también vemos otra ley de lo bueno del Señor, de que a veces lo que uno, una bendición de una persona, se multiplica exponencialmente en una bendición para miles de personas. Y nosotros también podemos hacer esas cosas. Lo que pasa es que tenemos que dejar que el Señor obre en nuestras vidas. Y si dejamos que el Señor obre en nuestras vidas, Él sí podrá hacer grandes cosas para nosotros. Y tenemos que siempre, pues, estar seguro de eso, no pensar que para algo es uno imposible, porque en realidad no lo hace uno, sino que lo hace el Señor en él. Y el próximo cántico, el último, he conocido yo a un hombre.
Me han sanado, es Jesús, el Hijo de Dios, mi Salvador. Tú siempre estás conmigo en los momentos de dificultad. He conocido yo a un hombre, el cual murió por mí en la cruz. He conocido yo a un hombre, el cual murió por mí. Salvado es Jesús, sus llagas me han sanado, es Jesús, el Hijo de Dios, mi Salvador. Tú siempre estás conmigo en los momentos de dificultad. Tú siempre estás conmigo en los momentos.
Tú siempre estás conmigo, ¿eh?
Tú siempre estás conmigo en los momentos de dificultad. Tú siempre estás conmigo en los momentos de necesidad.
Amén. Siempre es importante recordarnos qué es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y de esa forma, pues, seguir obrando, no dejar la carrera, la gran carrera que tenemos en el Señor, de seguir corriendo hacia la meta, como decía Pablo, que no pretenda haberla alcanzado ya, sino que prosigo el blanco, confiando de que Cristo Jesús está después de ese blanco, está Cristo Jesús esperando a nosotros. Y nos podrá decir eso también, este buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Podemos estar confiados en eso, que el Señor sí va a hacer lo que él dijo que iba a cumplir. Podemos estar seguros de eso. Y espero que mediten siempre, que siempre meditemos en ese punto del Señor, ese mensaje que el Señor nos quiere que recordemos todos los días. Oremos ahora. Señor, te damos gracias por tu bendición en este día. Gracias porque tú siempre estás con nosotros y porque nos bendices y porque podemos tener fe en ti. Tú nos has dado la fe mediante tu Espíritu Santo, nos provees esa fe. Te pido que nos siga dando más fe, siga siendo también ahora que recordamos que cumplimos los 10 años. Ayúdanos a crecer también, Señor, físicamente y espiritualmente. Te pido por la iglesia, una bendición para toda la iglesia, que tú nos sigas usando y que podamos seguir siendo aquí luz en medio de las tinieblas. Ayudar a que la iglesia crezca, que podamos tener más bendición, más luz, y también que podamos seguir en comunión con las otras iglesias hermanas que tenemos y con todo el cuerpo de Cristo que está en la tierra aquí. Te pido que también pedimos por la iglesia también que usa mucho de nuestro material allá en Latinoamérica. Señor, te damos gracias por eso, porque podemos ser de bendición allá y también ellos son de bendición a nosotros. Te pedimos por todo lo que tú nos has permitido hacer como iglesia aquí en Aguadilla y que nos sigas usando y que podamos seguir con esa bendición tuya. Te pido también ahora por la predicación, ayúdanos a entender tu mensaje y a ponerlo en nuestro corazón. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Dios me les bendiga nuevamente, hermanos. Vamos a estar hoy en la porción bíblica en el Evangelio de Mateo. Vamos a estar en el capítulo 21, los versos del 6 al 11. El Rey de Gloria se llama el mensaje de hoy, amén. Y vamos a ver esa porción en Mateo 21. También vamos a referirnos a Miqueas capítulo 6. Miqueas 6, 6 al 8. Y también, más adelante, al Salmo 24, para la gloria del Señor. Así que vamos a leer Mateo 21, 6 al 11. Si son tan amables, hermanos, pueden poner de pie esta última ocasión. Y así honramos al Señor de esa forma. Mateo 21, 6 al 11, para la gloria del Señor. Amén, dice así la palabra del Señor. Y los discípulos fueron, todos juntos, e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante, y la que iba detrás, aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Bendito seas tú, Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que ahora la podamos predicar. Y también, Padre Santo, que tu Espíritu nos ayude a través de ella a obtener la bendición que tú has puesto para nosotros este día. Pero también, Padre, queremos interceder, Señor, en oración por muchas peticiones. Primero que nada, Padre, también poniendo en oración a los hermanos que no están con nosotros hoy por diferentes razones, Señor. Mi hermanito Manuel, mi hermanito Adrián y Karen y Adrián Isaac, hermanito Millo y Angie, hermanito Eric Joel, Brian, Cataquet, Maribel y familia, Señor, hermanito Gerardo y su familia, hermanito Ivón, hermanito Carlos también, Señor. También, Padre Santo, te pedimos que estés con ellos y les bendigas, cualquiera fuera su dificultad, Señor, en este día, en no poder estar con nosotros, bendícelos, Padre Santo. Permite que les podamos ver, Señor, para gozarnos como hermanos ahora cuando vengamos el próximo martes para tu gloria. Mi Señor, también queremos interceder, Padre Santo, por la familia Barreto, Señor, allá en Isabela, por la familia de Samuel Barreto, tío del hermanito Millo, Señor, que falleció. Te pedimos, Señor, que estés con ellos, Señor, y les des consuelo en medio de la pérdida y que todo esto sea para su bendición, Señor, como dice tu palabra, Padre. También, Señor, por nuestro hermanito Amílcar, Señor, que en una reciente biopsia dio positivo, Señor, tú sabes la seriedad del asunto. Te pedimos por él, por su salud, por su familia, Señor, que les bendiga, Padre Santo, su esposa y sus hijas, y que todo esto, Señor, redunde en bendición. Bendícelo y que pueda él ser de testimonio a otros también, Padre. También, Padre Santo, por una vecina de la hermanita Rosa que se llama Michelle, el esposo, Señor, que tiene algo pendiente, Señor, una cirugía pendiente, te pedimos que estés con él, con ella, con las decisiones a tomar, Señor, que tú guíes en tu gracia todo lo que se vaya a hacer para que él se ponga bien, mi Señor. De igual manera, Padre, por Tata, Señor, estamos pidiendo que la ayude, Señor, allá en Chicago, que ante toda dificultad estés con ella y le proveas tu gracia, Señor, para que dentro de todo este su vida y su tiempo allá, tú le des tu gracia, Señor, para que todo le vaya bien, Padre. Abraham, Señor, continúa pidiendo, Padre Santo, por un novio, Señor, y un eventual esposo para su tía, Señor, y también por primos, también te está pidiendo, mi Señor. Te pedimos esa gracia, Padre Santo, para Mete y Belice, y para los otros hermanitos y hermanitas, Señor, de aquí de la iglesia, Padre, que también tienen esa deseo en su corazón, que todo sea, Señor, con quien tú has puesto en tu divina voluntad, para que ellos puedan casarse y hacer su vida, Señor, completa. Padre Santo, también, hermano James, te pide por David, para que David tú lo protejas allá, Señor, en su adiestramiento, que todo le vaya bien, que tú le des tu gracia y tu sabiduría, y para que pueda regresar bien ahora el día 19 de diciembre acá a su familia y pasar ese tiempo, Señor, de bendición. Pedimos por eso, Señor. Por la salvación de Abimael, Padre Santo, te estamos pidiendo. Mira, Señor, Padre Santo, el conflicto que hay en este varón, que a veces aparenta estar accediendo y en otras se revela, Padre Santo. Sabemos que eso es cuando tú estás tocando, Padre Santo, el corazón de cada uno. Te pedimos, Señor, que tu espíritu lo arreste, Padre Santo, y le convenza de la necesidad de salvar su alma, de conocerte realmente, conocer al Cristo de la gloria, el que transforma y el que cambia la vida y el que cambia todo y que cambia la familia y cambia al papá, a la mamá, a los hijos, Señor. Te pido que tengas esa misericordia con él. Mariema, Señor, intercede por su familia para que tú estés allí como poderoso gigante, Señor, con tu gracia y tu protección y tus ángeles sobre ellos también, mi Señor. Y también por su salud. Pedimos por su salud para que tú la pongas completamente bien, Señor. José Luis, Señor, dándote gracias, Padre, por haberle permitido pasar la parte escrita, Señor, de este examen de francés. Y ahora que te pide que le ayude, Señor, le des tu gracia para, en esta semana, ahora que empieza, que pueda tomar la parte oral. Y que todo eso le vaya bien, que no se ponga nervioso y que pueda hacer, pueda representar bien lo que sabe, Padre Santo, para que todo le vaya bien. Oh, Padre Santo, estamos también pidiéndote, Señor, por la salud de Abigail, para que tú la sanes, Señor, la pongas bien. Mira ahora cómo están los climas estos de viento y de frío. Permite, Señor, que no se enferme y que se quede bien, Padre Santo. También, Señor, la hermanita Socorro te sigue pidiendo gracia para su trabajo en general. Dándote gracias ella por la ayuda que le has dado a hacer su porción bien, pero ahora intercediendo por el resto del trabajo, del turno completo allí, para que tú le des gracia para que hagan bien el trabajo, cualquier dificultad le des tu bendición y tu inteligencia para poderlo resolver y que todo se pueda hacer y que el trabajo se pueda quedar allí, mi Señor. Padre Santo, y Belice pide, siendo esta la última semana de clase, para que pueda hacer todo el cuadre bien, la administración, Señor, de notas, de exámenes, y que todo se pueda cerrar bien y se pueda hacer justamente como tú has mandado, Señor. Y la hermanita Lorimar, Señor, también tiene ahora una petición especial. Te pedimos por eso, para que tú contestes según tu sabiduría y tu misericordia esa petición, mi Señor. Gracias te damos, Padre. Y ahora te pedimos que nos bendigas a través de la Escritura con la bendición exacta que tú tenías para nosotros hoy. Gracias te damos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, nos podemos sentar. El Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el Señor Jesús. Recuerde que habíamos ya dejado y habíamos ido relatando, Padre Santo, en el tu nombre. Lo vamos a hacer ahora, ¿verdad? Yo creo que me ayude para recordar todos los detalles que son bien importantes. Pero el Señor Jesús venía bajando, hermano, desde allá de Galilea. Por eso los hermanitos que estaban aquí, entre esos hermanitos habían unos que no eran muy hermanitos, nada, te lo voy a ver más adelante. Pero entre toda esta multitud que estaba clamando, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea, desde allá arriba, vamos a decir así, del campo, que nadie se fijaba mucho, de allá vino el Señor Jesús, manso y humilde, caminando, pasó por Jericó, se encontró con Bartimeo y su amigo, recuerda, el ciego, y ahora ya venía entrando a Jerusalén. Aquí hemos reseñado mediante fotos la puerta por la cual entraban los reyes a Jerusalén, y es la puerta que da hacia el este, por donde sale el sol. Esa puerta del este, ¿okay?, se le llamaba la puerta dorada. Esa puerta hoy día está cerrada con ladrillos y cemento y empañetada, y frente a ella le han puesto un montón de tumbas de personas que profesaban la fe musulmana. En los tiempos de Jesús, esta puerta estaba abierta y todos los reyes y las personas de importancia entraban a Jerusalén por esta puerta. Esta puerta pasaba así por la muralla este y llegaba justo a los atrios del templo. Y ahí llegaba a un lugar donde aquellos que iban a adorar al Señor al templo, existían unos lugares de preparación. Habían unos como unas piscinas, unas cisternas, donde la gente bajaba a lavarse, a bañarse. Para entonces, después de haberse bañado, subían unas escaleras. ¿Okay? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Por eso que decían, iban cantando salmos mientras iban subiendo, hasta que llegaban a las otras puertas, a los otros atrios que había. ¿Cuán agradables son tus atrios, oh Jehová de los ejércitos? Por eso que cantaban ellos, seguían subiendo, hasta que llegaban al lugar donde se ofrecían los sacrificios. Hasta ese lugar el Señor Jesús llegaría en este día, y según lo que vamos a ver más adelante, también se suscita un evento allí. Pero antes de llegar allá, venía el Señor llegando a Jerusalén. ¿Por qué tenía que llegar el Señor a Jerusalén? Porque estaba puesto que allí era que Él iba a dar su vida por todos nosotros, iba a dar su vida por la humanidad. Y estaba dispuesto, por eso le decía, firmó su rostro para ir a Jerusalén, y decía que no le hacían caso en algunas ciudades porque ya había puesto su rostro como que iba, no, su intención era, y su aspecto era, y los que estaban con él estaban vestidos de forma tal que era claro para todo el mundo que ellos iban en un peregrinaje para parar en Jerusalén. Y en ese tiempo, en esa semana en Jerusalén, se celebraba la gran fiesta, hermano. O sea, no era un tiempo de casualidad. Era el tiempo donde se celebraba la fiesta de la Pascua. En esa fiesta de la Pascua, los judíos honraban y recordaban el día que Moisés, dirigido por Moisés y por el Espíritu Santo de Dios, vino la plaga, la décima plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos sobre toda la nación de Egipto. Y los primogénitos de los hijos de Israel se salvaron porque obedecieron el mandato de Dios. Mataron un cordero y la sangre del cordero la pintaron encima del dintel, o sea, del pretil de la puerta, del marco de la puerta. Cuando el ángel de la muerte pasó, dondequiera él veía que estaba la muerte del inocente, la sangre del inocente, cubriendo esa casa, él pasaba. Entonces eso se le llamaba pesaj, o sea, literalmente hacerse de la vista larga, o sea, pasar más allá. Por eso los americanos le llaman Passover. Esa fiesta se celebraba en esa semana. Entonces también, amén, el domingo de esa semana final, no este domingo de Ramos como le llaman, el siguiente domingo se celebraría la fiesta de las primicias. Sobre ella vamos a hablar más adelante. ¿Por qué era importante? Porque el Señor Jesús venía a cumplir el verdadero significado de esa fiesta, hermano. ¿Lo sabían los judíos? No. ¿Lo estaban esperando? Sí, porque la forma en que él entró a Jerusalén ese día, todo el mundo de ese tiempo y de esa región estaba claro que el Mesías, el ungido de Dios, vendría a entrar por esa puerta, porque era la tradición judía, y la tradición judía, sin darse cuenta de ello, estaba cumpliendo la profecía que estaba en Zacarías, que decía que él vendría, bendito sea el Señor, entrando manso y humilde, ¿ok? Como quien no quiere la cosa, pero con el poder de Dios, a cumplir lo que estaba puesto para él. Y eso lo vemos en Zacarías 9:9. Si usted va a Zacarías, amén. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, amén. Zacarías 9:9. Penúltimo libro del Antiguo Testamento, un poquito antes de, frente a, ¿cómo se llama? Antes de Malaquías. Dice así, 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Aquí habla de la ciudad, ¿no? He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que sabrían que vendría a Jerusalén y que vendría su rey, su ungido, el rey que iba a ser eternamente y para siempre, bendito sea él. Y ese día, hermano, como usted acaba de leer, dice que entraba el Señor Jesús, y antes de ello vinieron unos preparativos. Usted dirá, ¿y dónde está el pollino? El pollino es un burrito, un burro joven, amén. Y este pollino, usted conoce la historia, el Señor se preparó enviando dos discípulos y pidiendo un pollino, ¿verdad? Un burrito de esto, a alguien que no conocían, pero que por la misericordia y la gracia de Dios, él se lo iba a dar, aunque no conociera a quienes habían venido a pedirlo. ¿Por qué te lo tengo que dar? Porque el Señor lo necesita y luego te lo va a enviar. Pidieron la mamá y el pollino. Entonces venían caminando, entrando, montaron a Jesús encima del burrito y venía él entrando a la ciudad exactamente como decía la profecía de Zacarías 9:9. ¿Sabía el Señor esa profecía? Claro que sí. ¿Sabía que él era el que venía a cumplirla? Claro que sí. Los que estaban aclamando ese día, ahora es que vamos, ahora es que viene Jesús, ¿lo sabían? No completamente. Ahora dice aquí que esa multitud era gigante, hermano, dice el verso 8, dice: esa multitud era muy numerosa y tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban las ramas de los árboles y las tendían en el camino, o sea, tiraban los mantos, la ropa, todas las cosas que para ellos representaban como para hacer un camino para que pasara el rey que venía entrando a Jerusalén. Iba entrando él dentro de este burro, hermano. Dice la palabra del Señor, como usted leyó, que mientras él iba entrando, la gente iba cantando alabanzas. Hosana, o sea, bendito, sálvanos, lo que quiere decir hosana, sálvanos, sálvanos, hijo de David. Reconociendo que él era hijo de David, tal y como se había prometido en la palabra con el Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, o sea, estaban cantando alabanzas, hermano. En las porciones adyacentes, paralelas a esta, de hecho esta porción es una de las pocas que se relata en los cuatro evangelios, hermano. En los otros evangelios se relatan otros detalles más, que hablan de los que querían mandar a callar a los que estaban alabando. Decía, cállate, cállate, mira, no te da vergüenza, mándalos a callar, manda a callar a estos niños, mira esta gente lo que está diciendo. Porque había muchos que no estaban de acuerdo, hermano. Ahora bien, No nos vamos a enfocar en los que no están de acuerdo, porque esos siempre van a estar en todo sitio. Si uno se deja enfocar en los que no están de acuerdo, se vuelve loco y pierde el paso. Usted va caminando, y va caminando, y va caminando, y va caminando, y lo que hace es fijándose en el que está al lado, y el que le va dando a cambiar de luz, y el que le está poniendo caras malas, o el que le estará diciendo, el que le está haciendo señas y cosas que no vienen al caso y que no hacen sentido, usted como que puede tropezar. Olvídese de eso. A veces uno, ¿verdad?, por la naturaleza humana, se pasa mirando a ver quién es el que no está de acuerdo con uno, como para uno validar si lo que uno está haciendo está bien, como si para validar que nuestra fe es la correcta y está basada en la palabra, nosotros tenemos que esperar que todo el mundo esté de acuerdo con nosotros. Y no es así, hermano. Es todo lo contrario. En el Evangelio vamos a encontrar que hay un montón de personas que hasta cierto punto van a estar de acuerdo con nosotros, excepto cuando ven la misericordia de Dios y lo que Dios es para nosotros, y lo que Dios demanda, y lo que Dios realmente es. Se dan cuenta. Ahora, en este momento de alabanza, la inmensísima mayoría estaban de acuerdo, hermano. Estaban reconociendo que el Señor Jesús era el Señor de todo, que era el Rey que venía, que era el ungido de Dios. Amén. Y venía, amén, a hacer la gran obra de salvación, como ellos decían aquí, salva, salva a Jehová. Es lo que quería decir Osana, bendito sea el Señor. Ahora, ¿sabían ellos que el Señor iba a dar su vida? No, no lo sabían. ¿Sabían ellos que iba a resucitar el tercer día? No, no lo sabían. Pero eso no impedía que el Espíritu de Dios gobernara todo lo que estaba pasando allí en ese momento. Bendito sea el Señor. Ahora, usted dirá, este es un evento histórico y hemos dicho que cumple una profecía y que recalca entre todas las profecías que el Señor cumplió y que cumplirá en los tiempos que faltan, que Él realmente es el Hijo de Dios y que Él realmente es el que nos salvó. Amén. Pero más allá de eso, hermano, vamos a ver en esta porción que hemos leído y en otras dos que vamos a leer ahora, que aquí pinta también, en estos eventos, cómo debe ser nuestra relación con el Señor y qué cosas debemos esperar de nuestra relación con el Señor. Qué cosas espera el Señor de nosotros y qué cosas nosotros podemos esperar de Él también. Bien importante. Era un momento de decisión. Estaba entrando el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Quién iba a estar con Él? ¿Quién iba a hacerle caso? Esa es la parte crítica, la parte importante de lo que estamos viendo. Amén. En esta mañana. Ahora, si usted se fija, todos los que habían allí decían, este es Jesús el profeta. Jesús el profeta. ¿De dónde? De Nazaret, de Galilea. Bendito sea el Señor. Ahora bien, si dejamos esa porción de la Escritura ahí, Dios te bendiga. Más adelante, en el verso 12, nos habla de otra porción que también está reseñada en los otros tres evangelios. ¿Okay? Mateo 21, 12. Dice, entró Jesús en el templo de Dios. ¿El templo de quién? De Dios. Otra vez, el templo de Dios, la casa donde Dios vivía. Mantenga eso en mente. Dice, y echó fuera, por segunda vez, a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, en esta porción, hermano, no la debemos confundir con una que nos relata en los primeros capítulos del Evangelio de Juan, si mal no recuerdo, Juan capítulo 2, donde él viene y precisamente hace una purificación del templo. Aquello era al principio de su ministerio, esto es al final de su ministerio. La que nos relatan los otros evangelios, Mateo, Marcos 11, Lucas 19 y Juan 2, a pesar de que lo ponen como paralelo aquí, se refiere a una ocasión anterior. En esta ocasión, él entró, hermano, a la casa de ¿quién? A la casa de Dios. Fíjese esto, hermano. Si usted toma en cuenta, y vamos pintando nuestra vida, nuestra relación con Cristo, la entrada triunfal a Jerusalén. Dice la palabra, el Señor está a la puerta y llama. Si alguien abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Amén. La disposición nuestra cuando el Señor toca y tocó a nuestra puerta, nuestra decisión movida por el Espíritu Santo de hacer caso a su palabra, a su oferta de salvación, a su requisito de arrepentimiento para el perdón, para darnos la vida eterna. Amén y gloria a Dios cuando nosotros hicimos caso a eso. Amén. Ahora, después que el Señor ya ha entrado, y después que el Señor ha sido hecho nuestro, y nosotros hemos sido hechos de Cristo, amén, viene otro evento, que es este evento que estamos viendo aquí, la purificación, hermano. Porque la palabra del Señor nos habla también que nosotros como hijos de Él, hijos de Dios, tenemos que ser dignos para ser casa de Dios. Porque la palabra del Señor dice que su Espíritu viene y habita en nosotros. Dios mismo habita en nosotros. Y si usted es exigente, en otras palabras, aquí en Aguadilla dirían chabón con su casa, usted dice, yo quiero tener la casa bien puesta. ¿A usted le gusta tener la casa toda jegreteada, toda sucia? A mí no. Y si eso es uno no representa nada, para decir, me comparo yo con el Señor para nada, ni usted ni ninguno aquí, imagínese cuánto más querrá tener el Señor su casa limpia. Y eso es lo que nos está hablando aquí, en una porción histórica, pero hay un paralelo espiritual, hermano, la purificación del templo. ¿Cuál era el problema que estaba sucediendo allá en el templo? Hermano, recuerda los baños estos que le dije. Mire, habían personas de estos usureros que vendían de todo. Desde que usted entraba por la puerta dorada de Jerusalén, la puerta de oro, por donde entró el Señor Jesús, ahí ya empezaba el negocio. Allí estaban los que vendían túnicas. Mira, esa túnica que tú tienes está muy gaseada, está muy matada para entrar para allá, allá arriba, para la casa de Dios. Tú necesitas esta túnica que yo tengo aquí. Y ya tú sabes, la misma túnica que la podías conseguir en el Kmart de aquel tiempo, no sé si se llamaba así, la conseguías a lo mejor en 10 pesos, ayer te la vendía en 40, porque esa estaba certificada por el rabí tal, tal, tal. Sí. De que tenía los flecos donde tenía que tenerlo, que no tenía mezcla de colores, ni mezcla de tela, ni esas cosas. ¿Tú sabes cómo dice la ley de Moisés? Dice, esta sí está aprobada, está literalmente kosher, o sea, está aprobada. Y allí se lucraban con eso. Después que la persona iba subiendo allá, con su ovejita, con su palomita, con su cabrito, o dejaba amarrado el buey más abajo y lo entraban por otra puerta bien grande, decían, ese buey no brega, ese buey no funciona. No, porque es que, mira, ese buey, tú vienes a ver, como que tiene un color medio claro por un lado, más oscuro que el otro. Embuste, era que se dedicaban a estasajar la gente, para que al entrar allí tuvieran que comprar la inmensa mayoría de los animales que se iban a ofrendar en el templo. Entonces, esa paloma que tú traías no funcionaba, tenía que ser la paloma del usurero que te la iba a vender allí. Imagínate esa tramposería, hermano, en pleno, en la casa de Dios. Y la otra trampa era, en el templo solamente se aceptaba la moneda local, los shekels israelíes. Pues los peregrinos judíos o prosélitos que venían de Siria no traían shekels, traían la moneda de Siria. Cuando llegaba allí, estaban los que cambiaban el dinero. Y los que cambiaban el dinero lo cambiaban para lucrarse ellos, pero de gran manera, para ser usureros con eso, para trampear. Porque, hermano, mire, usted venía de Siria, de allá arriba, venía caminando 300 millas a pie, se tardaba un mes y pico, y llegaba allí cansado, y le dicen, te lo voy a cambiar y esto y esto. Y usted dice, válgame Dios, ¿qué de estas ajas me están dando? ¿Pero qué usted va a hacer si usted vino 300 millas? ¿Va a virar? ¿Va a ir afuera a buscarlo? No, ya está allí. Hacen la misma trampa que le hacen a uno en los aeropuertos. Que van al aeropuerto y dicen, no, estás en la terminal, a punto de montarte el avión, mete para sacar una Coca-Cola en una máquina, $3.75 por una lata de esa, ¿eh? Que ni 12 onzas tiene ya. ¡Ay, qué sed tengo! Y la máquina casi siempre te dice, en vez de dice refrescante, te dice, ¿quién te manda a no haber tomado antes de comprarla en la terminal? Pues más o menos era lo que estaba pasando aquí. Estos tres tipos de usura, que era una tramposería, hermano, estaba sucediendo en la casa del Señor. El primero que se indignó fue el rey de la casa, el Señor Jesús. Por eso es que uno no le puede coger pena, hermano. Mira cómo hizo, en otra dice, hizo un azote de cuerda y le cayó a fuetazo a todo el mundo que consiguió allí. Y la gente de hoy, los equal opportunity de hoy, affirmative action de hoy, ¿verdad? Y los equal rights y qué sé yo qué de hoy, ven eso y dicen, oh, ese será el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no está para pasarle la mano a todo el mundo. No, Señor. El Señor Jesucristo está para estar en justicia. Amén. Y Él dio su vida por nosotros. Las cosas del Señor son serias. No es para entretenerse. Hay personas que vienen al Señor. Aquí estoy, Señor. Yo me quiero quedar como yo quiero. Yo quiero blasfemarte cuando yo quiero. Y yo quiero que cuando yo quiero tú me pases la mano también. No funciona así, hermano. El mundo de hoy día está confundido. Y está igual que están aquí. Quieren meter un montón de cosas en la vida y en lo que se supone sea una relación santa con el Señor, y le quieren meter un montón de burundanga, perdón la palabra, como está pasando aquí. Por eso es que, hermano, mire, hay muchos ministerios que se envuelven en este asunto de venta en gran escala, como estaba sucediendo aquí. Porque déjeme aclarar, aquí por ejemplo sale a veces, usted va allí y están los jóvenes viendo el chocolate y esa cosa. Eso no es esto, hermano, eso es otra cosa, ¿okay? Porque eso se hace de manera santa y se hace para apoyar 100% la predicación y la obra del Señor, ¿okay? Aquí no estamos hablando de lo mismo, pero en otro lugar, hermano, cuando usted viene a ver, empiezan por lo bien y terminan por lo mal, porque entonces muchas personas vienen a congregarse solamente por la comida que están dando o por la comida que están vendiendo, o porque hicieron una verbena bien grande allí, y allí están vendiendo refresco y pincho y fritura y bacalaíto y cuanta cosa hay. Entonces se desvirtúa una cosa por la otra. Eso fue lo que pasó aquí. Yo puedo estar de acuerdo que alguien necesitara que se le cambiara la moneda, pero no era para hacer un negocio de eso, hermano. Una cosa es un ministerio y otra cosa es un negocio. Esto era un negocio. Eso es cierto que Dios quería que se le ofrendaran las palomas y todos los animales que fueran perfectos. Podría ser que viniera una persona y trajera una palomita que tuviera un ala así media virá. Y Dios quería que fuera santa y perfecta, porque Él lo había dicho así. Pues mira, allí podría haber alguien que vendiera palomas, bendito, pero que las vendiera al mismo precio que las vendían en todos lados. Que fuera un ministerio, no con el énfasis de lucrarse y de aprovecharse de aquellos más desafortunados. El Señor aborrece, como dice en su palabra, la usura, el listo y el que extorsiona. Por eso se ofendió con eso que estaba pasando allí. Ahora bien, ¿cómo eso se paraleliza con nuestra vida, hermano? Recuerda lo que dijimos, la entrada del Señor a Jerusalén, la venida del Señor a nuestra vida y nuestra salvación, bendito sea Él. La purificación del templo, porque ahora donde el Señor va a morar, que es en nuestra vida, tiene que ser limpia y purificada también, hermano. Más atrás, si usted busca, en Juan 2, ahí mismo en el Evangelio de Juan, nos dice, ¿verdad?, ese ejemplo de cómo fue que el Señor sacó todo eso de la vida, hermano. Dice 2:15 de Juan, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, ¿ok? Y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. ¿Okay? El asunto de las cuerdas, fíjense que no se sentó allí y dijo, ay, qué pena, bendito. Ay, si quitaran estas mesas de aquí. Ay, si esta gente cogiera vergüenza. Tirándola como al aire. Tú sabes que hay personas que quieren resolver las cosas tirándolas al aire. Ay, si sacaran la basura y le echaran en el zafacón. ¿Ah? Dele la orden directa. Saca la basura y métela en el zafacón. Pues el Señor ni la orden directa dio. Él sacó la basura, Él mismo. Y sacó la basura y avanzó. ¿Amén? Porque cuando algo está mal, hay que avanzar. Uno no puede dejarlo ahí. Eso son como las llagas. Esa es la llaga. Mira, hay una llaga aquí. ¿Te acuerdas el cuento que yo le hice una vez? De la uña enterrada que yo tenía en un pie. Nada, estaba solo. Total, ni me duele tanto ahora. Y así pasó el tiempo. Semana, momento como que dije que mejoraba, pero no mejoraba nada. Cambiaba de color. Y se puso bien malo, bien malo, bien malo. Último, mi esposa me está diciendo, acaba de ir allí al podiatra. Sí, voy. Acaba de ir al podiatra. Cuando vine a llegar a ir, hermano, el podiatra me dijo, bien serio, me dijo, llega, espera una semana más. Te iba a preguntar dónde quería que te lo cortara. ¿Más para aquí o más para allá? Así me dijo. Ja, 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 hice yo. No, ja, 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 no. Que era que se lo iba a... ¿Más para aquí o más para allá? Me dijo. Me acuerdo como ahora. Y era verdad, porque lo había dejado. Las cosas que están mal no se pueden dejar solas, hermano, porque van a seguir poniéndose mal. Así que el Señor tomó la justicia en sus manos, y Él puede hacerlo porque Él es el Rey de Justicia. Y Él repartió la justicia literalmente ese día, y lo que estaba mal lo corrigió. Hermano, así tiene que ser en nuestra vida. Recuerda que estuvimos hablando hace un tiempo, si tu ojo te es ocasión de caer, recuerda aquello, sácalo de ti. No lo estés empollando, no le hagas un marco, no le hagas un altar, no le eches flores, no le eches abono, sácalo de ti. Recuerda que no estamos hablando literalmente. Que si tu mano también, que si tu pie, está hablando de todas las cosas que nos pueden llevar a hacer cosas impuras. La casa del Señor, nuestra vida, tiene que ser pura. Mira, el Señor nos llama a eso, hermano querido. Primero nos llama a que abramos nuestro corazón para recibirle como Salvador. Pero entonces también, además de creerle y confesarle como Salvador, también nos llama a una vida pura. Ahora, fíjense lo que pasa. Van a ver aquellos que critican. Miren más adelante, verso 14 ahí mismo. Dice, vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y dijeron, ¿oyes lo que estos están diciendo? Y él le dijo, ¿sí? ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Bendito sea el Señor. Y fíjate que le dice él, y dejándolos, salió fuera de la ciudad y se fue a Betania, donde vivía Lázaro, Marta y María, sus amigos, y posó allí. Usted va a creer en el Señor. La entrada triunfal. Usted se va a santificar, la purificación del templo. Y van a venir los que van a criticar también. ¡Ah! ¿Ahora qué te crees? Que eres el más santo del mundo. Ahora ya no te das la fría. Ahora ya no maldices. Ahora no bajas los santos y los pones a tu lado. ¿Ah? Ahora ya no juegas kikiriki, o positrón, o megatrón, o burundanga de esa que venden por ahí para timar la gente. Ya no juega la loto. Ahora ya guía decente. Ahora no maldice lo que te estás perdiendo. Y van a estar ahí. Algunos más directos, otros con el cuchillito de palo. ¿Cómo mira esta gente, hermano? ¿Cómo es posible que alguien que ve que se están haciendo las cosas buenas y que alguien está recibiendo bendición se meta en el medio para impedirla? Estaba el Señor sanando, dice, los ciegos y los cojos, y estoy seguro, los que no eran ni ciegos ni cojos tenían otros 20.000 otros problemas más, y los sanaba. Pero entonces vinieron los sacerdotes, los que supuestamente estaban puestos para ser ellos los que representaban la gloria de Dios. Y vinieron los escribas, que copiaban tanto la palabra del Señor, haciendo copias, que se la sabían de memoria la palabra del Señor. Usted esperaría que esos dos grupos fueran el ejemplo a seguir, pero era todo lo contrario, hermano, por su religiosidad. Y entonces decían que mandaran a callar, y dice, no te da vergüenza, en otras porciones paralelas, dice, no te da vergüenza, mándalos a callar, Señor, calla a esta gente, mira lo que están diciendo algo que no es, y era mentira. O sea, va a venir algunos que la alabanza que tú le vayas a dar al Señor, y no estamos hablando solamente con la boca, esa también, pero la alabanza y la adoración tuya al Señor, que es tu vida. Ahorita el hermano Jane estaba diciendo, obediencia, el amor es igual a la obediencia. La fidelidad y la obediencia van de la mano en la vida del creyente. Porque así como el Señor es fiel, nos ha mandado Él a ser nosotros fiel. Y van a venir muchas ocasiones para meterte el pie en el medio para que tú no seas fiel. Para que se te vaya el ánimo. Para que te ponga el culembo, como uno dice. Para que tu fe flaquee. Para que de momento vengas ahí, ya no tengo ganas de congregarme. Y vengan esas tonterías a la mente de uno. Porque hasta por la mente de cualquiera pasan, por mi mente pasan, hermano. Pero en el nombre del Señor, Él nos ha puesto para que seamos victoriosos sobre todas esas tentaciones. Póngase a pensar, hermano. Es que cuando viene la gente a meterse en el medio, a decirle sandeces a uno, tonterías, cosas que no tienen sentido, uno se puede llegar hasta a confundir y empieza como que a hacerle coro. Pero si usted está en su juicio cabal y usted ora, usted se da cuenta, usted dice, pero ven acá una cosa. ¿Quién, en quién fue que yo creí? ¿Ah? Yo creí en un cuento, o fue en un político que yo creí. ¿Ah? O fue en un alcalde que yo creí. O fue en un gran filósofo. En Confucio fue que yo creí. ¿Ah? O fue que yo creí en uno de esos dioses antiguos, de esos pichones antiguos que venían. En Zeus fue que creí yo. No. Y me dice, fue en el Señor Jesucristo que me amó y se entregó por mí. A ese es que yo le sirvo. Usted dice, pero ¿qué tonterías son estas que yo estoy escuchando? Que haga esto y haga lo otro. O que mira a ver lo que hace. Que empezaste así, caliente en el Señor, y ya te vas a enfriar, como si eso fuera un fufú que le están echando a uno. El Señor reprenda la bobera y la pasmaera de mucha gente. Si usted se da cuenta en quién usted creyó, mas yo sé a quién he creído, y es poderoso, dice Pablo, para guardar mi depósito para aquel día. Manito Pablo, estaba claro que aunque le pasara todas las cosas que le pasaron y las que le iban a pasar después también, él sabía que eso era por estar de Cristo aquí en el mundo. Pero una vez se acabara esto aquí, se iba a acabar toda penuria, hermano. Él piensa que él dijo, ahora voy a ver si me salgo de cristiano y me pasmo, al igual que tantos estos pasmados que están alrededor mío. No, hermano, en nombre de Jesús, para adelante en el Señor. ¿Queda la tentación? Pues claro, el Señor va a permitir que seamos tentados, pero no es tentado para fallar, es tentado para ser victorioso. Va a venir la duda, va a venir la tentación, va a venir la confusión, van a venir los discordantes, los molestosos, los que se meten en el medio, como estos que estaban aquí, que son como el pejo al hortelano, porque ni comían ni dejaban comer, porque ellos no creían en Cristo, pero ellos querían que todo el mundo fuera como ellos. El Señor los reprende. El Señor nos ha puesto para que seamos victoriosos sobre eso. Por eso es que yo decía en una ocasión, y lo he dicho varias veces, ¿qué razón hay que sea justa para uno apartarse de Cristo? Ninguna. Si somos honestos y nos hubiéramos ido apartando en alguna ocasión, lo hacemos por nuestra propia necedad. Porque el Señor no falla. El Señor es real. El Señor nos salvó de verdad. El Señor nos libertó de las cadenas del pecado de verdad. El Señor nos hizo casa de Dios de verdad y nos dio una patria eterna de verdad. Pues no hay que hacer más nada, hermano. Hay que seguir siéndole fieles. Ahora, la prueba estaba viniendo sobre esta gente aquí. Aquellos mismos que habían aclamado hacía unos segundos, ¡Hosana, Hosana al Hijo de David! Y que estaban adorándole por las cosas disque agradables o imponentes o vistosas que veían en el Señor. Iban a ir siendo probados según pasaba el tiempo, porque el Señor nos va a probar nuestra fe. Recuerde que la parábola aquí en Mateo 13, la parábola del sembrador, recuerda que estuvimos reseñando esa parábola. El sembrador salió a sembrar la semilla del Evangelio. Y había muchos terrenos, cuatro terrenos, solamente uno de ellos daba fruto. Uno de ellos decía que era como los espinos, que de momento los espinos crecían y ahogaban la semilla. Dice, esos son así, nacen entre las piedras, son los que de momento aceptan el Evangelio con gozo y de momento como que están exuberantes. Pero cuando viene la prueba del mundo, los espinos ahogan la semilla, dice, se hacen fructuoso el crecimiento. ¿Por qué? Porque en realidad nunca hubo una fe en el Señor. Hubo un agradecimiento por bendiciones que se reciben del Señor, pero una cosa es recibir bendiciones y estar agradecido y otra cosa es estar salvo. La inmensa mayoría, hermano, de esta multitud que estaba aclamando al Señor Jesús así, Hosana, 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 que decía, la ciudad se quería caer, hermano. Hay otros historiadores de ese tiempo, usted los lee, dice, eso fue un tumulto, una cosa impactante que sucedió ese día allí. Cuatro días después, ¿qué quieren que haga con Jesús llamado el Cristo? Preguntó Pilato. ¿Y qué dijo el grupote? Crucifícale. Estoy seguro de muchos de estos que estaban diciendo, Hosana, Hosana, al Hijo de David, qué bueno que vino el Mesías esperado, el ungido, que ha llegado a Jerusalén, estamos de fiesta, ahora es que vamos. A los cuatro días, ¿qué quieres que haga con Jesús llamado el Cristo? Crucifícale. Su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre la de nuestros hijos, dijeron. Eso lo vamos a ver más adelante aquí en Mateo. ¿Cómo es posible que la gente cambie de sopetón así en 4 días? Le voy a decir cómo es posible. Cuando el Señor Jesucristo no está en la vida de uno. Si Cristo no está en el asunto, uno un día es una cosa y otro día es otra. Un día es una cosa y otro día es otra. Por eso dice Santiago, el que no tiene fe es como la onda del mar. De momento sube y de momento baja. De momento sube, de momento baja. Usted sabe el refrán de la hoja de yagrumo aquí, ¿verdad? Mira la hoja de yagrumo, o sea que por un lado es verde, por otro lado es plateada. Y hace ñi, se ve de un lado, se ve del otro. O cuando caen las hojas de los árboles, ahí va esa hoja cayendo. Usted la cheque así. ¿De qué lado va a caer? No se sabe. El cristiano no puede ser así. Y el cristiano no es así. Cuando usted es de Cristo, es de Cristo. Ahora, habrían unos pocos que sí estaban gozosos de que el Señor estuviera viniendo y haciendo lo que tenía que hacer. Porque para eso había sido puesto. Y que estaban de acuerdo y contentos de que el Señor limpiara su casa. Y que estaban enojados contra aquellos que venían a oponerse a que las cosas se siguieran haciendo bien y que el Señor siguiera dando bendición a todos aquellos que la buscaban. Los pocos serían eso, hermano. Pero fíjate la parte importante, verso 17. Dice el Señor Jesús, ante la crítica, Él les citó la palabra y después se fue. No se puso a debatir con ellos. No, que aquello, no, que lo otro, no, que aquello, no, que lo otro, no, que esto es la cosa, no, que si esta gente dice esto, no, que si aquel dijo lo otro. La palabra del Señor dice esto. Aún de los niños, el Señor usa para perfeccionar la alabanza. Y lo que quería decir, de aquellos adultos que ni cuenta se dan que Dios está aquí, los niños sí se dan cuenta, es lo que quiere decir. Y los niños alaban al Señor. Bendito sea Él. Y mira, y se fue, y no se quedó en la ciudad. Se fue a Betania, que era una aldea que quedaba cerquita de allí, a pasar la noche allí. Ahora bien, importantísimo, hermano, porque el Señor, como le dije, el Señor nos llama a creer en Él y nos llama a purificarnos. Bendito sea el Señor. Y esa es la vida del creyente, hermano. Mire, aquí, en la congregación, lo vemos. Hermanos que llevamos muchos años en el Evangelio. Yo llevo 38 años que le sirvo al Señor. Él me salvó. Bendito sea Él. Pero hay otros hermanos que apenas están congregándose hace menos de un año, ¿verdad? Amén. El Señor nos salvó a todos por igual. Aquellos que llevan más años han tenido la bendición de que el Señor los ha probado muchas veces más. Y le voy a decir esto como consejo. Al principio, cuando usted viene a Cristo, el Señor va a permitir que usted sea probado. Van a venir tentaciones a su vida. Van a venir desganos, van a venir distracciones. Va a haber personas que son cristianas que usted las ve haciendo cosas que no están bien y le va a hacer mal testimonio. Todo eso es permitido por el Señor para que usted sea probado en su fe. Al principio le va a ser chocante. Pero el Evangelio es ese. El Evangelio es que usted se salva por la fe en Jesucristo. Y el Señor después va perfeccionando esa fe. ¿Cómo se perfecciona la fe? Hay que ejercitarla. Hay que pasarle el trabajo. ¿Usted sabe los que hacen ejercicio? Que van disque al gimnasio a hacer ejercicio. Digo disque porque yo no voy al gimnasio a hacer ejercicio. Ni a ningún sitio a hacer ejercicio. Eso es una cosa que tengo que hacer, pero eso es otro todo demás. Lo importante es este. Cuando usted va a hacer ejercicio para que desarrollar sus músculos, por ahí dicen algunos, no pain, no gain, dicen. O sea, si no te esfuerzas y no te fajas, ni no te duelen los músculos, no estás haciendo nada. Pues la fe es así también. La vida en Cristo es así también. Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, hermano. Y el fuego no solamente es purificador. ¿A quién le gusta quemarse? A nadie. Pues está comparando lo que es sentirse en la prueba con sentir el fuego que quema. Pero está puesta la prueba para purificar y no para quemar y consumir. ¿Entiende eso? Para el creyente, el fuego representativo de la prueba es para que usted salga victorioso en ella, hermano. Y le digo esto. los hermanitos que son más recientes en el Evangelio, va a pasar al principio que le va a ser más contundente y más chocante el hecho de que usted sea pasado por pruebas, situaciones difíciles, puede ser enfermedades, puede ser malos testimonios, puede ser conflicto de doctrina, pueden ser un montón de cosas. Y al principio le va a impactar mucho. Según pasa el tiempo, usted va siendo victorioso en ella, hermano. Bendito sea el Señor. La próxima vez que venga un disparate de doctrina, usted dice, no, Señor. Porque la palabra del Señor dice esto, esto, y esto, y esto, y esto. Y dejándolo, se va. Así mismo hay que hacerle. Cuando venía el Señor y era tentado por Satanás en el desierto, antes de empezar su ministerio, él le respondía con la palabra del Señor. Por eso es que es importante que para usted combatir la tentación, usted necesita estar anclada a su fe, ¿en qué? ¿En la Iglesia Bíblica Bautista? No. ¿En el pastor? Menos. ¿Ah? ¿En la unión de la congregación? Menos todavía. ¿En qué tiene que estar basada su fe? En la palabra de Dios. Fíjese cómo Cristo echó fuera lo malo que estaba allí en el templo y le citó la razón de la palabra. Dice, mi casa será llamada casa de oración. ¿Ok? No casa de mercado, ni menos casa de pillo tampoco. Y lo sacó de allí. No, que no se puede estar alabando al Señor, que no se puede estar muy contento. Mira a ver lo que estás diciendo, que el Señor Jesucristo no es Señor nada. Como hay un montón de disparateros por ahí diciendo. Hay unos que lo dicen directo, otros le da pena y le da vergüenza mencionar al Señor. Por eso las canciones que estaban mencionando el hermano James antes, o el hermano José Luis, las canciones estas que son andrógenas, canciones que se las puede cantar al perico, o al gato, o a cualquier cosa. Si usted va a alabar al Señor, alábelo de corazón y le diga el nombre. Él tiene nombre. Bendito sea el Señor. Pero a algunos le da vergüenza. Dice, ay, me da vergüenza. Pues como son mundanos, le da vergüenza bendecir al Señor. Pero le gusta lucrarse del disque mercado de la música cristiana, que no es ningún mercado. Supone que sea un ministerio. Pero los cambistas de hoy día y los usureros de hoy día buscan eso. Y buscan confundir a otros con su música y su mensaje ambiguo. Esas son tentaciones también. Y hay que tener cuidado contra ella, hermano. ¿Cómo vamos a darnos cuenta? Porque comparamos lo que está pasando con lo que dice la Escritura y nos damos cuenta que algo está mal. Pues cuando usted se da cuenta que está siendo tentado, usted está consciente. Y usted dice, el Señor está conmigo como poderoso gigante. Y esta prueba es para yo pasarla y ser victorioso, ser victoriosa. Y en el nombre de Jesús lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Satanás no nos puede hacer que nos perdamos, hermano. Usted es de Cristo, hoy, por la fe, amén. El Satanás no puede ahora decir, Cristo, dámelo acá que me lo voy a llevar para el infierno conmigo. Eso no puede ser, porque dice la Biblia que nadie te puede sacar de las manos de tu Padre. Lo habíamos visto claro. Tu salvación es eterna, porque no depende de ti, depende del Señor que la hizo, amén. Ahora, si Satanás puede hacer de ti un estropajo, y hacer de ti algo que lo que da es pena toda la vida, dice que cristiana, él lo va a hacer, hermano. Y en la manera que usted le da lugar al diablo y lo deja que él sea el que dicte las cosas en su vida, en lugar de que sea la palabra del Señor que dicte las cosas en su vida, entonces él va a tener el premio de consolación de que no pudo hacer que usted se perdiera, pero pudo vivir una vida como si estuviera perdido de verdad. No sé si me entendió. Por eso es que hay muchos creyentes que andan por ahí, gulemo. Hay muchos creyentes, amén, y los ha visto aquí, y se lo digo, los hermanitos que se están colgando recientemente con nosotros, lo han visto también, y lo digo así porque aquí estamos en familia, y me consta que los hermanitos han llamado a algunos hermanos, mira hermano, va para el culto, y montan el cuento de que si tengo el carro dañado, ya usted sabe, aquí no vamos a andar con misterio, que tengo el carro dañado, 6 meses el cajón dañado, hermano. Pero ¿a quién le servimos aquí? Mire, deje ese cuento que aquí anda con 6 meses el cajón dañado. Quiere decir que está 6 meses metido en las paredes de su casa que nunca sale. ¿Y cómo se mueve? ¿Y cómo los nenes van a la escuela? Mire, piensan que uno nació hace 3 días. Peor. Está bien. Puede ser que el pastor nació hace 50 años y lo cogen de bobo, y lo siguen cogiendo de bobo. Pero al Señor no, hermano. El Señor sabe. Y esos son situaciones que pueden hacer tropezar al hermano. ¿Es o no es? No esperarían los hermanos recién convertidos que el hermano que lleva disque 20 años sirviendo estuviera ahí. ¡Buah! Ese sí que es verdad. Ese sí que hay. ¡Buah! Ese es fuego a todos. Ese no hay quien le meta mano. ¿Ah? Ese es el ejemplo que yo quiero seguir. Pero no lo es. Esa es una tentación. Esa es una prueba. ¿Y la prueba está para qué? Para vencer. Porque entonces mira cómo sucede. De momento, uno podía pensar, ¡ah! Me siento que me estoy desvaneciendo. No sé si he creído en lo que tenga que creer. ¿Por qué? Porque hay un hermano que no me está dando testimonio. Pero si usted entra en cordura y el Señor le dice, mira, hey, chequéate los otros que sí te están dando testimonio. ¿Ah? ¡Ah, verdad! ¡Verdad es! ¿Qué yo hago? Señor, perdóname porque me estoy fijando en el que no me tenía que fijar. Me voy a fijar en los hermanos que sí me están dando testimonio. Y esos que me están dando testimonio, esos que son fieles, me voy a pegar de allí. Y de esos hermanos yo voy a recibir la bendición. Entonces yo los voy a bendecir a ellos. Entonces nos vamos a concertar para orar por aquellos que no me están dando buen testimonio. Ahí está. Entonces usted es victorioso sobre la prueba. Lo que está pasando aquí, hermano. Nos convertimos al Señor. El Señor nos limpia. Y muchas cosas nos quieren ensuciar y hacernos tropezar. Pero en el nombre del Señor no va a pasar. ¿Ven? Y es, de eso se trata la victoria en el Señor. No se trata de que cuando uno conoció al Señor, es como si le hubiera metido un empujón. Hay un cajito de compra. ¡Uah! Por ahí va. Mira, ahí va con el impulso. Y al principio, claro, después de coger el primer empujón, de estar, de conocer a Cristo, ese cajito va, se pilla por ahí. Pero ese cajito se va a parar un día, hermano. Si no, usted no está allí todo el tiempo empujándolo y todo el tiempo batallando en el Señor Jesucristo. Hay que echarle. Y eso es lo que pasaba aquí. Más adelante, y no lo vamos a hablar hoy, porque ese es el tema para las próximas predicaciones. ¿Ok? Usted va a ver que la ciudad se volcó al revés, hermano. En esa ciudad se formó un clase revolú. Que para algunos no sabía ni la hora que era. Para otro estaba completamente claro, estaba en paz, tranquilo. Pero para la inmensa mayoría, estaban como que si creo o no creo, que si creo o no creo, sin importar quién era, sin importar su posición y sin importar su raza y su religión ni nada. Allí vemos gente como Pilato, entre una y otra. Allí vemos gente como Caifás y Anás, que eran los responsables de esa usurería que había en el templo. Allí vemos los mismos discípulos. Allí vemos todo el grupote de gente que vivía allí. Amén. Allí vemos aquellos que se habían beneficiado del ministerio de Jesús, a los cuales él había sanado, los había limpiado, ya no eran cojos, ya no eran ciegos, ya no eran mudos, ya no eran locos, ya no estaban poseídos por el demonio. Pero entonces tampoco era que habían creído en él para salvación y estaban, que si creo, que si no creo. Todo eso, hermano, va a desembocar en que hay que tomar una decisión. Y esa semana en Jerusalén era la semana de la decisión. Desde que empezó el domingo, como le llamamos el domingo de Ramos, ese domingo que leímos ahí, ya desde ahí estaba la decisión pendiente. Quiere el Señor que lo que nosotros hicimos, todos nosotros aquí, que decimos que si respondemos a la pregunta, usted que está aquí en la casa del Señor hoy en día, ¿usted está claro que usted recibió al Señor Jesucristo como su Salvador y usted salvó su alma? ¡Amén! ¿Usted me contesta amén? Pues entonces somos los del grupito chiquito que estaba cantando Osana allí. Porque todo el mundo estaba cantando Osana, pero hay un grupito chiquito que sabía lo que estaba cantando, que sabía lo que estaba diciendo. Pues conocían al Señor de verdad. Y ese grupo pequeño es el que el Señor purifica. Y ese grupo pequeño es el que el Señor pasa por la prueba. Y van a venir 20.000 contradicciones. Y quiero cerrar con esto. Hay un verso. Lo conozco de memoria. Pero no recuerdo la referencia. Está en... creo que no sé si es en Hebreo o en Santiago. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, refiriéndose al Señor Jesús. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no desmaye, ¿okay? Hasta que vuestra fe no flaquee, hasta desmayar, lo que está diciendo. ¿Qué está queriendo decir con esto? Consideremos a quién, al Señor Jesús. ¿Qué pasó con el Señor Jesús? Mire, que el Señor Jesús fue tentado de constante, hermano, por cosas serias, graves. Pero Él permaneció firme. Dice, si a Él le vinieron con tanta cosa y tanta contradicción y tanto ataque de pecador y tanta persecución, y nosotros, pues nosotros estamos aquí. ¿Seremos perseguidos? Claro que sí. ¿Seremos cuestionados? Claro que sí. ¿Será nuestra fe probada? Claro que sí. ¿En todas esas podemos ser victoriosos? Claro que sí. ¿De qué depende? De que nosotros le creamos a Dios. Y le creamos a su palabra, le creamos a Él, al que nos salvó, al que nos sacó de las tinieblas, a su luz admirable. Y permanezcamos firmes. Estamos puestos los creyentes para permanecer firmes. Dice la palabra. Nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que proceden adelante para salvación del alma. Y eso es por la gracia del Señor Jesucristo. Bendito sea Él. Así que, decisiones. Esta semana que estamos leyendo ahora y que vamos a seguir predicando acá en Mateo es de decisiones, hermano. En el nombre de Jesús. Le invito a estar de pie, mi hermano querido. Navidad es un día de decisiones también. ¿Usted va a decidir agradar al Señor o no? Algunos van por ahí, si no me dan de beber, lloro. Y otros han dicho, qué bueno, Señor, que ya no tengo que beber y no tengo que llorar tampoco. Y ahora estoy contento en el Señor Jesucristo. Tiempo de decisiones, hermano. En las Navidades. Navidad que vuelve. Tradición del año. Unos van alegres, otros van llorando. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ese disparate de que unos van alegres, unos van llorando? Cuando usted está en Cristo, usted está contento. Usted está gozoso porque el Señor le salvó. Amén. Bendito sea Él. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres bueno. Tú eres misericordioso y tú nos das de tu palabra para que podamos estar claros en quién hemos creído. Y hemos creído, Señor, en el poderoso de Israel, el que dio su vida por nosotros, el que no estuvo aguajeando, sino que vino y se ofrendó por nosotros y nos salvó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, por esa bendición que nos das, porque nos has salvado a través de la sangre de tu Hijo Jesús. Y en esta hora nos has permitido también ser bendecidos con tu palabra. Afírmanos ahora, Señor, y que como tu pueblo, cuando pasemos por la tentación, Señor, por la prueba, que tu Señor nos fortalezca, que podamos sacar ahí del buen tesoro de nuestro corazón, de la palabra que tú has sembrado ahí, podamos sacar cosas buenas, Señor. Podamos sacar la palabra de bendición, la palabra, Señor, que confirma que en ti es que estamos confiando y que no hay que estar pendiente a nada más. Y que nada podrá prevalecer contra ti ni contra tu iglesia, porque tú la compraste con tu sangre, Señor. Te damos gracias, Padre. Te pido que fortalezcas así mismo la fe de todos mis hermanos aquí. Que nos deje a nosotros, Señor, una fe ferviente y que no nos andemos confundidos ni prestando atención a cosas que no convienen, mi Señor. Fortalécenos, Padre Santo. Mira, Señor, a nuestras familias que aún no te han conocido, Señor. Fortalécelos, Señor, y que tu Espíritu Santo les esté tocando, Padre Santo. Les esté convenciendo de que hay que creerte a ti para salvación, Señor. Padre, también en esta hora yo quiero dar la oportunidad. ¿Habrá alguien entre nosotros que todavía no ha creído en el Señor Jesús? ¿Habrá alguien que no haya confesado y pedido perdón por su pecado al Señor Jesús y no haya sido salvo? ¿Habrá alguien entre nosotros? Por ti yo estoy orando, ¿sabes? Vamos a orar por Abimelec, que él siempre siente el deseo de su corazón. Estamos orando para que en un momento dado, cuando él sea más grandecito y tenga ahí su juicio cabal, yo estoy seguro que el Señor le va a tocar y él se va a convertir a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Que Dios lo bendiga mucho. ¿Habrá alguien que diga, no, Señor, yo me di cuenta que yo soy malo, pecador, y que tú me salvaste? Ahora yo quiero confesarte como Salvador. ¿Habrá alguien que quiera hacer esa confesión de fe en el nombre del Señor Jesucristo? Señor, yo te doy gracias, Padre, porque nos has salvado. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por ponernos aquí, Señor, en este lugar de Puerto Rico, en este tiempo en que estamos. Porque tú sabes que hay una necesidad de que tus hijos, Padre Santo, sean luz y sal. Tú nos has puesto aquí. Y aquí es el ministerio que nos tiene, a todos nosotros. Te doy gracias por eso. Te doy gracias por habernos salvado. Y te pido, Padre Santo, que fortalezca, Señor, nuestra fe. Que pongas en nosotros dones, Señor, que nos cualifique, Señor, para poder llevar a cabo tu obra cada día más. Y que tú levantes, Señor, maestros, maestras, predicadores, Señor, de tu palabra, siervos tuyos fieles, Señor, porque hacen falta para llevar a cabo tu evangelio y predicarlo a toda criatura antes que tú vengas. Te doy gracias por esto, Señor. Te pido ahora tu bendición. Y quiero ahora, Padre Santo, que nos lleves con bien a nuestras casas. Que bendigas, Padre Santo, y conteste nuestras peticiones que te hemos presentado anteriormente. Y que te podamos ver, Señor, aquí entre nosotros y los hermanos también, este martes y el jueves, para tu gloria, mi Señor. Lo pedimos ahora, dándote gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, hermano, que vayan bien. Y que descansen en este día. Gloria a Dios.